todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. El FC Barcelona se proclamó campeón de la Champions League 2014-15 y logra su novena Copa de Europa, todo un hito en el balonmano mundial y europeo. Los blaugranas fueron justos vencedores en un fin de semana en donde se habló mucho, pero que mucho español, y la escuela española de entrenadores marcó el paso ante todo el balonmano en el mundo. También tenemos nuevo equipo en la Liga Sobal que acompañará al Teucro. Será el GoFit de Santander, que ganó el playoff de ascenso en los penaltis. Próximo sábado y domingo se juega la Final Four, pero de la Copa del Rey en Gijón. Toda una fiesta del balonmano español a lo largo de esta semana. El sábado, las semifinales. A las 4:30 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Ángel Jiménez Puente Genil. Y a las 6:30, Juan Fersa Gijón, Fraikin Balonmano Granollers. No os podéis perder ni un solo minuto del programa de hoy. Muchas cosas y algunas hasta sorprendentes. Señores, comenzamos el programa de Rosca 175. Casi nada en antena. Control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa y selección musical, Gonzalo Pérez, y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola desde la B, todavía.
Todavía, ¿no?
Todavía, pero todo llegará.
Bueno, pero hay una cosa clara, tampoco pensaba
no,
subir,
no, no,
¿eh?
El objetivo era la permanencia en la División de Norbe.
Claro.
La temporada ha sido magnífica, los veteranos han rendido a un nivel espectacular, los jóvenes se han integrado bien, los fichajes han funcionado y al final un penalti, un cruel penalti, hace que Valladolid tenga que seguir otra temporada en División de Norbe, a no ser que haya tres renuncias en la Liga Asobal.
Bueno, pero un temporadón, ¿eh? Un
temporadón. Sí, sí, sí. No, aquí la gente está muy contenta y, sobre todo, han encontrado de nuevo el balonmano.
Y, sobre todo, la duda que tenemos, ¿las nuevas instituciones con el cambio político seguirán apoyando al balonmano en Valladolid?
Hombre, si no, les damos con el programa en la cabeza, si no, ¿eh?
Con varios programas.
No, con el programa electoral, digo.
Ah, bueno.
Luego con este.
Bueno, Fernando Urra en Pamplona. Fernando, buenas, ¿qué tal?
Hola a todos, claro que sí. Y también un abrazo para la gente de Santander, que me hace mucha ilusión que otra vez la albericia vuelva a estar en Asobal, ¿eh? Yo lo siento por Juan Carlos
sí,
y por Valladolid.
Pongan, por Dios, que le pongan aire acondicionado a ese pabellón.
Bueno, no sé yo si tapa esas cosas, ¿eh? La albericia.
Y aquí, a mi lado, en Madrid, como siempre, Emilio Grojo. Hola, Emilio, buenas.
Hola, compañeros, Luis. Bueno, una pequeña matización. Primero, no le voy a tirar de las orejas a Fernando Urra, que celebró, le cayó una gracias. Más el pasado fin de semana. Me decía, dice, bueno, pues ya me tirarás de... No, no, porque los pabellones auditivos sufren mucho ya.
Sí, además yo lo tengo uno operado. O sea, ya como para que me
y luego, el Atlético Valladolid, de, bueno, iba a decir de Juan Carlos Armón, no. Vallisoletano como él.
De Valladolid.
Exactamente. Oye, peleó
Castilla,
bien.
Castilla.
Trabajó, por supuesto. Esto castellano es 100% o 200%.
Es, ¿tú qué sabes mejor, Emilio? Eso es Castilla-León.
No.
Ya estamos. Has tocado
la dicha. Castilla y León son dos cosas.
Yo estudié
bueno.
Castilla la Mancha.
Emilio, según tú es Castilla o León, y León.
No, bueno, según yo, pero como la autonomía no la puse yo, es Castilla y León, coño, es lo que pone en el
estatuto.
Y por supuesto que peleó el Valladolid, le peleó muy bien y le ganó muy bien al Bidasoa en la semifinal de históricos, y en la final lo que tú dices, Juan Carlos, un penalti que pudo caer por aquel lado, y cuidado, que el Valladolid le llevó en el pico al equipo de Santander durante casi todo el partido.
Llegó a tener 5 goles de ventaja.
Pero es que hasta la prórroga
parte.
Llegó en la primera parte, iba también por delante otros 2 o 3 goles. Entonces, y al final, oye, por lo que dices tú, la lotería de los penaltis. Y por supuesto, el Barcelona de Xavi Pascual no se permitió ni un pelín de relax. Dice, no me va a pasar lo de estos años de atrás. Y ganó con todas las de la ley y demostrando que ahora mismo es el equipo mejor como colectivo, como equipo de todo el mundo del balonmano.
Ahora comentaremos esa Final Four, pero de momento, como siempre, con esa, yo diría que última o penúltima tabla de resultados de la temporada, comenzamos con la Liga Sobal.
Asobal. Apostamos por el espectáculo.
Una Liga Asobal que ya terminó, pero que esa fase de ascenso pues se ha disputado el pasado fin de semana en Santander, Emilio. Y bueno, pues al final GoFit Santander, que aparece en una Liga Asobal que muchos años ha tardado Cantabria en estar presente.
Sí, sí, la verdad es que me había quedado un poco traspuesto, porque digo, la Liga Asobal, digo, claro, estos ya son de Liga Asobal, claro, evidentemente. Sí, claro. Bueno, pues oye, lo que habíamos avanzado en la presentación, el nuevo equipo de la Liga Asobal, salvo que los despachos nos digan otra cosa en el verano que nos espera, pues es el GoFit Sin Fin, que le podemos considerar como un heredero del histórico Teca, del invento que fue el Cantabria posteriormente, antes de la desaparición del balonmano de élite allí en Santander. Y bueno, lo que comentábamos con Juan Carlos Pastor, perdón, con Juan Carlos Samón, Pastor está en otros, no, en otro, no, en otros
no,
pagos.
Si me confundes con Pastor, no me tienes que pedir perdón en absoluto.
Bueno, bien, no era por eso.
Más bien al revés, Pastor.
Se me ha ido. Estuve con Juan Carlos Pastor en Colonia.
Estuvo allí en Colonia. Estuvo, sí, por supuesto.
Cada equipo tuvo una representación y cada equipo, ojo, salvo los finalistas, se pagaron su viaje.
Bueno, eso es una.
Y ahora explicaré por qué.
Esa es una práctica que me parece que es muy asumible por todos, y si no lo hace alguien, pues haya él.
Hay que
decíamos, sí, allí en el otro histórico, el pabellón de la Albericia, con o sin aire acondicionado, como dice Amón. Sí. Bueno, pero el caso es que al final, bueno, tres de los cuatro eran tres históricos, el GoFit Sin Fin, ya digo, heredero del buen balonmano cántabro de toda la vida. Mm-hmm. Nuestro amigo Alberto Urdiales estará contento como presidente de la Cántabra. Sí. Por supuesto, el Atlético Valladolid, el Bidasoa de Irún, que era otro, y el novato era el Nava. Y bueno, pues, pero vayamos con el tema. Las semifinales fueron mucho más claras de lo esperado. Yo, el 32-22 del GoFit Sin Fin al Nava, pues me lo podía esperar, porque bueno, el Nava pagó la novatada, es evidente. Pero un 31-20 del Valladolid al Bidasoa, pues me sabe a demasiado a paliza para los chicos de volea. Pero bueno, y en la final, lo dicho, al final, es que era un galimatía de resultado. Acabaron 26-26 el tiempo reglamentario, la prórroga 30-30 y un décimo penalti, exactamente, sí. 6-5. Creo que, bueno, no es por señalar, pero el de Valladolid fue Alfonso de la Rubia, quizás,
Sí.
¿Verdad? Y falló ese, y creo que el hombre deshecho, aunque le animaron y todo esto. Total, GoFit Sin Fin. Acompaña a otro histórico, recuperamos Santander y Pontevedra Capital como equipos de Liga Asobal, y una pena que Valladolid o Irún, que son plazas que también la Liga Asobal necesita, y como dice Amón, pues si no es ahora, será dentro de un cuarto de hora, pues cuando sea.
Sí, hay que decir que en Valladolid todavía no se ha perdido la esperanza. Bueno, está bien. Como decías, pendiente de los despachos.
Eres el primer reserva, por decirlo de alguna forma.
No, seríamos el tercer reserva.
Bueno,
antes
bien,
están,
sí,
Zamora y Gijón.
Antes, claro, los que bajan, vale. Sí. Entonces está más crudo, porque los zamoranos, claro, y los gijoneses quieren seguir.
Bueno, yo te digo que aquí no se pierde la esperanza de que haya tres trompas.
Claro, y ya no se sabe en qué número de eso, debe ser el cuarto o el quinto, pues el Bidasoa, que le ganó la consolación del tercer puesto 27-20 al Nava. Y bueno, ahí están las cosas. Ya con estos resultados, pues ya se cerró la primera eliminatoria de la próxima Copa del Rey. Fíjate qué largo hilamos ya. Se unen el Teucro y el GoFit Sin Fin junto a Huesca, Puente Genil, Guadalajara, Sagunto, Aragón y Ciudad Encantada, que son los ocho equipos que cerraron la tabla en la Liga Asobal, y esto se va a enfrentar mediante el sorteo, pues a los dos que bajan, Gijón y Zamora, Barça B, Atlético Valladolid, Bidasoa, Nava, Alcobendas y Academia Octavio. Pero esto será harina de otro costal dentro de unos cuantos meses, ¿eh?
La que terminó también fue la División de Honor Femenina, con un Elche Mustang que al final entra en competición europea, campeón el Veravera, como ya sabíamos hace un par de semanas. Y bueno, clasificación final, equipos que van a Europa en principio. Eso veremos luego la pasta, ¿cómo está? ¿Cómo queda todo, Fernando?
Buena puntualización esa, efectivamente. tienen la invitación para ir a Europa, luego veremos si la aceptarán o no. Última jornada con los siguientes resultados. Elche, que necesitaba esa victoria para asegurar el quinto puesto, lo conseguía. 27-24 ganó el Cañamelas Valencia, victoria del Bete Alcobendas en Valladolid, mejor dicho. 33-34 ante el Aula Cultural, en un partido muy, muy bonito. 32-19 ganaba Mecalia Atlético Atlético Guardesa Castelldefels, han descendido Castelldefels. El Clínica Rincón cumple 20 años, por cierto, este balonmano Málaga Costa del Sol. Uh-huh. Ganaba 31-30 al Porriño y lo celebraba ese vigésimo aniversario. El Rocasa, que vencía 39-20 a Desal Córdoba. Zuazo, que perdía en casa con Granollers 30-33. Muy bien acabado el conjunto de José Luis Villanueva. Y Veravera, que se dejaba un puntito. Ya no le hacía falta, evidentemente. En León, empate a 25, porque las guipuzcoanas son otra vez campeonas de ligas, con 48 puntos, con 45, Rocasa es segundo, irá a Recopa, fue campeón de la Copa de la Reina. Tercero, Mecalde Atlético Bardés, en principio a EHF, con 42 puntos. Cuarto y quinto, Alcobendas y Elche, irían a la Challenge Cup, con 37 y 34 puntos cada uno. Se ha quedado a las puertas, ha sido sin duda la gran revelación de la temporada, el Aula Cultural de Valladolid, con 31 puntos. Séptimo, Porriño; octavo, Zuazo; noveno, Cañamelar Valencia; décimo, Clínica Rincón Málaga Costa del Sol; undécimo, el Carabels Cleva León; duodécimo, Granollers. Y los dos equipos que pierden la categoría en principio son Castelldefels y Córdoba. Se la dejan a Zarauz y a Jofemesa Oviedo, que serán los dos equipos que asciendan de la División de Honor Plata, como también ya conocíamos. Y recordamos, en balonmano femenino, semanas importantes las que vienen. Las guerreras, que están convocadas y de hecho están ya concentradas desde, grabamos en martes, ayer lunes, que estaban ya en, como digo, aquí en Pamplona, celebrando el 75 aniversario de un club que fue de División de Honor, Oberena. Preparan ya ese partido en Las Palmas del próximo día 7, 2 de la tarde, ante Eslovaquia. El día 14 tendrán, digamos, la vuelta, el otro partido, en Eslovaquia, en la localidad de Sala. Será el día 14 a las 6 de la tarde y aprovechan, en este martes que estamos grabando, a presentar aquí en Pamplona el patrocinio de la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, con Paco Blázquez, presidente de La Española, y atención, hasta con Miguel Cardenal, el secretario de Estado para el Deporte.
Hombre, claro,
que también va a estar ahí.
Es el que lleva la LAE, como
efectivamente,
todo lo que lleva la Federación.
Viene
es,
de la mano.
Y eso lo hemos comentado nosotros ya hace semanas, cómo se reparte: un tercio para División de Honor Femenina, un tercio del dinero para la Federación y otro tercio que irá a caer a la Liga Sobal. Unos 100.000 euros aproximadamente es lo que la LAE va a dar. Y si el padre de la criatura, que está dando todos los patrocinios a la Real Federación Española de Balonmano para que luego el otro se cuelgue las medallas, no está, pues tú me dirás, ¿no? Es lo normal.
Tenía que estar, y efectivamente en Pamplona estará. Además va a aprovechar, se va a hacer una pequeña turné, también hay una presentación de hockey sobre patines, así que aprovecha Miguel Cardenal, que conoce bien Pamplona, que estudió aquí, para darse una, bueno, pues una turné, como digo, por aquí, por la capital navarra, y tendrá que hablar otras cosas, supongo, porque tiene bastante más líos por encima del balonmano y del hockey, pero bueno, supongo que por lo menos aprovechará para comer bien, aunque
bueno,
sea.
Y por cierto, ya habéis visto que se confirma lo que yo os conté del partido de las estrellas, tanto femenino como masculino, que los jugadores y jugadoras, hispanos y guerreras, han dicho que se van de vacaciones y que no juegan, sí, porque la lista deja...
Ha tenido algunas ausencias llamativas.
Pues ausencias,
es que,
yo lo dije, ¿eh?
Pues
¿lo
es, que, esto ya lo habíamos comentado.
Tiene su lógica,
o sea, el calendario no se puede hacer de chicle. La gente cuando acaba está como loca por cogerse alguna semanita, porque luego empiezan enseguida los entrenamientos de la siguiente temporada, y que iba a haber ausencias evidentes, pues como empleo yo siempre eso. Lo veía hasta José Feliciano, que el pobre es ciego. O sea, así que...
No, aparte yo creo que hay que tener sentido común. Esta, yo entiendo que es muy chulo lo de hacer el All-Star, vamos a llamarlo así, ese partido de las estrellas.
Está muy bien, pero
fechas
hay que buscarlas
vamos
un poco,
a ver,
eso,
¿no?
La fecha no es la mejor y es normal que haya jugadores y jugadoras que pidan ese permiso.
Pero vamos,
¿no?,
a ver una cosa. A mí me parece perfecto que no sea la fecha y tal. Lo que pasa es que lo que no se puede juntar, que esa es la teoría que siempre han tenido de la Federación Española de Balonmano y más el medallitas, lo que no se puede juntar es la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Balonmano, que ya es a final de temporada, cuando ya no hay nadie, con el partido de las estrellas. Lo que hay que hacer es aprender de la Liga Francesa o de la Bundesliga. Hablaba con José Jaumbrados en Colonia, que estuve con él, ya os contaré tranquilamente. También hablé con gente de la Liga Francesa. Lo que hacen los franceses y los alemanes es terminan su campeonato de Europa, su campeonato del mundo, cuando lo disputan, e inmediatamente, la misma semana siguiente,
montan
el miércoles, montan el partido de las estrellas,
sí, sí,
y se retrasa una jornada a la Liga, y no pasa nada.
Sí, aquí sí. pretenden hacer un gran acto, como dice Luis, metiendo
la asamblea
al otro, pero no se dan cuenta de que eso es a partir del 15 de junio y ahí ya está la gente como loca por huir. Entonces,
que es normal,
lo que no puede ser, además de no poder
ser,
es que casi es imposible. O sea,
sí, muchas veces lo que uno quiere hacer y lo que se puede hacer,
claro,
pues no,
claro,
es, no es fácil.
Hay que bajar un poco a la realidad y pisar en el suelo y decir, pero bueno, esta gente después de 70, 80 partidos toda la temporada, se van a esperar dos semanitas o una semanita,
sí,
y media,
pero
para un globo.
Vuelvo a lo que hace dos semanas, e insisto, no quiero ser abogado del diablo, en la asamblea están los jugadores representados.
No, no, que no le hemos quitado del peldaño a la gente, claro.
Al final,
sí,
aunque sea una minoría, esto está aprobado por la asamblea.
Ojo, una cosa, están los jugadores pro presidencialistas, no la Asociación de Jugadores de Balonmano. Bueno, pues, aunque de eso también había que hablar un rato. De
bueno,
quién
entonces
está ahí...
los jugadores bueno, lo vale. que tienen que decir es que no se sienten representados en la asamblea y que no acatan las decisiones.
Exacto,
y
que
ya
entonces
está.
Que no es vinculante.
Hacer la maleta,
eso.
Irse de vacaciones y que juegue el partido de las estrellas. El de la asamblea.
Mira, el entre todos la mataron y ya sola se murió. O sea, esto es así. No hay, y no hay tutía. Y ahora vienen con estas historias como diciendo, pero bueno, ¿cómo no van a jugar si el partido es para ellos? Hombre, el partido es para ellos, pero podían haberlo puesto, fíjate, alguna semanita que otra habrá, ¿no? Algún huequecito se habrá podido hacer en la temporada.
Bueno, señores, pues nosotros, como todas las semanas, nos vamos porque es la hora de la firma invitada. Hoy en De Rosca tenemos el comentario y la firma del gran Iñaki de Mújica, gran amigo nuestro, veterano compañero de Onda Vasca, además de ser un gran especialista de balonmano. ¿De qué nos hablará hoy Iñaki?
El balonmano de hace 25 años era competitivo, que los clubes disponían entonces de buenos jugadores y técnicos que obtenían de ellos las mejores prestaciones y, por tanto, espléndidos resultados. Lo recuerdo como si fuera hoy. La creación de una patronal asobal y la necesidad de adaptarse a nuevas realidades obligó a los jugadores a crear su sindicato, como lo habían hecho el fútbol, el baloncesto y casi el ciclismo. No fue fácil, porque los clubes no estaban acostumbrados a que los jugadores reivindicaran seguridad social, contratos profesionales y demás asuntos que se relacionaban con el mejor estatus del balonmanista. No disponían de un marco laboral que les equiparara con otros colectivos, que ya habían dado los pasos al frente. Las reuniones desembocaron en la creación de la Asociación de Jugadores de Balonmano. Como sucede en estos casos, unos lo vieron pronto bien y necesario, mientras que otros fueron menos receptivos. No sé si por el miedo a posibles represalias, o por desconocimiento, o por inseguridad. Desde entonces, como digo, han transcurrido 25 años, y en este tiempo, no sin esfuerzo, se ha dignificado la situación de los jugadores. Pero sobre todo, se han convertido en interlocutores válidos en cualquier negociación, tanto con la patronal como con las instituciones políticas. Hasta tal punto que les reconocen el esfuerzo e ingresan en la Real Orden del Mérito Deportivo. Bodas de plata de una asociación que siempre veló por el interés de los suyos, de los que un puñado de ellos se responsabilizó de llevar adelante los proyectos de la institución que presidían, desde Chechu Fernández el primero hasta el actual Iñaki Malumbes, pasando por los emblemáticos Lorenzo Rico, Jaume Fort, Samuel Trives, Fernando Benés o David Barrufet, así como el gerente, Claudio Gómez. El camino hasta aquí no ha sido fácil, porque los clubes en muchas ocasiones se opusieron a las reivindicaciones. Los problemas del camino obligaron a crear comisiones de seguimiento para que velaran por el cumplimiento de las normas, de los acuerdos y de los pagos recogidos en los contratos. Llegada la crisis, los presupuestos de las entidades han descendido notablemente en la mayoría de los equipos. Algunos incluso desaparecieron en la travesía y muchos jugadores han debido encontrar acomodo lejos de su espacio natural porque las condiciones económicas son sensiblemente peores aquí. Ha cambiado la fisonomía del jugador asobal, lo mismo que sus emolumentos. Algunos sectores reivindican salir del marco actual para recuperar la condición amateur del jugador a través de una fórmula intermedia, algo así como el amateur compensado de la época en la que Pablo Porta presidía la Federación Española de Fútbol. Aquella figura, por cierto, no duró mucho tiempo porque la AFE la echó por tierra, ya que significaba alejarse del objetivo. Es posible que por aquí pueda venir en un futuro no lejano algún desencuentro. Los jugadores han alcanzado madurez organizativa suficiente como para no plegarse a los cantos de sirena o a los lamentos y mantener sobre todo en pie aquello que tanto les costó conseguir en 25 años de complicado camino.
Ya lo comentábamos antes que el Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de la Champions League 2014-2015, novena Copa Europa en las vitrinas azulgranas. En semifinales, os recuerdo, Barcelona 33, Kielce de Polonia 28, equipo de Talán Dusebaev, al cual felicitamos hoy desde aquí porque es su cumpleaños.
Bueno, pues muchas felicidades. Uno más que le cae algún año más.
Algún añito le cae a Talán. Bien, Y la segunda semifinal, Kiel 27, Vespren de Antonio Carlos Ortega 31, un auténtico partidazo que hicieron los magiares para plantarse a la final. Tercer y cuarto puesto, volvió a ganar el equipo de Talan Dusebaev al Kiel 28-26, y en la gran final el Fútbol Club Barcelona derrotaba al Vespren de Antonio Carlos Ortega 28-23. Un Fútbol Club Barcelona que, como hablábamos al principio, no se ha relajado en ningún momento, pero que yo creo que lo que a mí me ha sorprendido mucho es lo mal que está el Kiel, compañeros.
Sí, la verdad es, oye, Emilio, la verdad es que lo que yo apuntaba antes, el Barcelona esta vez no se dio ni un segundo de autocomplacencia, como le pasó en ediciones anteriores, y fue, bueno, tanto en la semifinal con los polacos de Talan como en la final con los húngaros de Antonio Carlos Ortega, la verdad es que lo bordó de buen juego, de juego combinativo. Y sí, sí, lo que tú apuntas, para mí, hombre, yo no sé si decirle decepción ante tantísimo alemán allí en Colonia, pues sí que lo es, pero sí, es verdad, era el que tenía en teoría la liga más competitiva, la que no tenía tantas lagunas de rendimiento internacional, era el Kiel. Y bueno, perdió con claridad, nada por apretado y tal, los dos partidos, y esto para el balonmano alemán y para los organizadores de Colonia, pues es un toque. Esta vez ya solo iba un alemán a la Final Four, lo cual, bueno, quiere decir que hay otros equipos en otros países que se lo están tomando muy en serio o gastándose muchos euritos, que las dos cosas también valen, ¿eh?
Yo lo que os puedo decir, que vi un detalle, porque la posición de comentarista de COPE estaba detrás de uno de los banquillos, prácticamente se podía apreciar todo, y no sé cómo estará la relación de Joan Cañellas con Gislason, pero a Joan le vi fundido físicamente, muy fundido físicamente, y cuando en un par de jugadas de ataque dirigiendo Joan, sobre todo una, falló un balón, que perdió un balón, hubo un contraataque del Vespren y se puso dos goles arriba, le sentó en el banquillo, se cruzó los brazos Gislason, le echó una mirada sesgada, que no me gustó absolutamente nada la forma que tuvo de mirar. No le dijo nada, ¿eh? Pero le echó una mirada de esas que fulmina.
No debe. Por cómo ha ido la temporada, sin haber entrado en ese vestuario alemán, evidentemente Joan no nos lo dijo cuando le tuvimos aquí hace relativamente poco tiempo. Incluso echó balones fuera. Dijo, bueno, normal. Como hay una plantilla grande, ¿qué va a hacer? Claro, era lo lógico. Hay que mover mucho los elementos. Yo no estoy jugando mucho en ataque, pero
si
bueno.
Jugó hasta de avanzado.
Claro. No. Te quiero decir que he llegado a esto. Y luego es evidente que Gislason está ya muy embebido del sistema alemán de juego. Ya no es como cuando estaba en Vidasoa, hay estas cosas, que se jugaba de otra forma, o más a la española, por decirlo de alguna forma. Y Joan, pues, no le encaja totalmente. Entonces, claro, si sale para unos minutos y dices tú, oye, es que cuando falla, le sienta y le pone mala cara, pues la relación, desde luego, de amor infinito no parece que sea, ¿eh?
Y los que sí que estaban muy contentos y había que felicitarles eran los jugadores del Fútbol Club Barcelona, entre ellos a Raúl Entre Ríos. Charlábamos con él nada más terminar la gran final y ser campeón de Europa.
Bueno, Raúl, 4 años se ha tardado, pero os lleváis la novena Copa Europa, ¿eh?
Sí, así es. Veníamos con muchísimas ganas, ¿no?, de poder conseguirla de una vez. Es muy difícil llegar hasta aquí, llegar a la Final Four, y esta vez hemos podido seguir con la Copa, ¿no?, que es lo importante. La verdad que es un camino muy duro. Llevamos 2 años seguidos viniendo aquí, la Copa se te escapa de las manos, pero hemos vuelto a trabajar otra vez desde el principio y tenemos esa recompensa.
El Barcelona ha demostrado que es el mejor equipo de Europa, a pesar de que muchos dicen que en la Liga Española no tenéis rival, pero el pundonor, la lucha, la tensión la habéis mantenido todo el año.
Sí, así es. Creo que en eso hemos trabajado durante todo el año y es lo que hemos incidido, ¿no?, en hacer las cosas para nosotros, en trabajar en nuestro juego, en ser serios con nosotros mismos, y hoy lo hemos demostrado, ¿no? Ahora sí podemos decir que somos el mejor equipo de Europa.
Oye, el Barcelona consigue la novena Copa Europa, eso no es fácil para nadie, y además, en 5 participaciones, 4 finales.
Sí, tiene muchísimo mérito, es lo que te decía, ¿no? Que no es solo el hecho de ser campeón, es el hecho de estar aquí en esta Final Four, con otros 3 equipos de un nivel tremendo, que los tres son claros aspirantes a ganar esta Copa, ¿no? Hay muchísima igualdad y esta vez nosotros, la verdad, que hemos hecho 2 partidos tremendos, ¿no? Muy bien, con muchísima seriedad, con las cosas muy claras, y no hemos bajado el pistón en ninguno de los 2 partidos.
Yo decía que esta es una Final Four con sabor español, entrenadores españoles, hispanos en la cancha, el balonmano español está por todo lo alto.
Sí, es algo que hay que elogiar, ¿no?, para nuestro balonmano. Tiene muchísimo mérito que, siendo otros 3 equipos extranjeros, haya tanto jugador español, ¿no? Es muy meritorio y creo que tenemos que valorarlo como es.
En la final ante el Veszprém, ¿dónde crees que ha estado la clave para, digamos, marcharos casi al final en el marcador?
En hacer nuestro juego, ¿no? En la seriedad que hemos planteado el partido durante los 60 minutos, en el control que hemos tenido en los distintos tiempos de partido, hemos sido constantes a pesar de tener momentos de dificultad en los que ellos se nos han acercado en el marcador, han apretado, hemos tenido exclusiones que nos han puesto las cosas muy complicadas, hemos estado con cuatro, pero el equipo ha sabido mantener, ¿no? Esa paciencia, esa calma, ese control de juego y sobre todo hemos sido nosotros mismos.
A los pocos minutos se lesionó Kiro Lazarov y tuvo que sustituirle un navarro de pro, un gran jugador y que además yo creo que fue, no te voy a decir la gran revelación porque descubrir a Eduardo Gurbindo pues no hay que descubrirle, pero que hizo un auténtico partidazo, un Eduardo Gurbindo que estaba súper contento y súper feliz por su actuación y por ganar una Copa de Europa otra vez con el FC Barcelona. Edu, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Decía antes a tus compañeros, 4 años se ha tardado, pero ha merecido la pena.
Sí, en mi caso 3, los 2 años anteriores difíciles y este año, pues bueno, a la tercera balavencia, como se suele decir, pero con una alegría inmensa. Ha sido muy duro. Estos 2 años anteriores, aunque han sido buenos a nivel personal, están en el Barça, ganar la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa, da igual. El plato fuerte, lo que todo el mundo desea desde el principio del año, es la Champions y este año por fin, pues bueno, nos lo hemos llevado, menos mal.
Oye, y además la final, has asumido mucha responsabilidad y has jugado muy bien, satisfecho a nivel personal.
Sí, lógicamente a todos nos gusta jugar, a todos nos gusta hacerlo bien. Y bueno, es una pena que Kiro haya estado, que no sé qué lesión tiene exactamente, pero bueno, mira, hoy he salido, tenía muy claro, la verdad que tenía muy claro lo que tenía que hacer y las cosas han salido bien, entonces personalmente satisfecho y sobre todo para el equipo, es una alegría tremenda. Y más eso, con toda la gente que ha venido a celebrarlo con la familia, con los amigos, es único, algo único.
Esta Final Four se habla mucho español, ¿eh?
Se habla mucho español y que se siga hablando mucho. Cada año va siendo más competitiva. Este año lo hemos visto, estaba Talán, estaba Carlos en Veszprém. El año que viene Dios sabe lo que pasará, pero bueno, que se siga hablando de España en el extranjero, en los jugadores, entrenadores y que esto vaya para arriba, a ver si podemos sacarlo adelante.
¿Conocer demasiado a los jugadores a la hora de estar en la pista? Barcelona, Veszprém, Kiel, Che...
Sí, es lo que dije hace unos días, es un poco un arma de doble filo porque conoces tanto a Chema, conoces tanto a Julen, conoces tanto a gente con la que has jugado en la selección, con la que has jugado en España... Jugamos casi el mismo sistema y muchas veces eso, es bueno conocerles, pero también, joder, tienes que variar de vez en cuando alguna cosita. Entonces, bien, bueno.
Dicen que ha sido la Final Four más equilibrada por los 4 equipos. ¿Tú la has visto así con todas las que has vivido o no?
No sé si la más equilibrada, pero como te digo, creo que cada año la competencia es mayor. Los equipos al final, ves, sobre todo fuera de España, que están haciendo verdaderos equipazos. El año que viene va a ser aún más difícil. París se va a reforzar, bueno, Barda se ha quedado a las puertas. Hay muchos equipos que están a las puertas de entrar en la Final Four. Nunca es fácil, pero este año ha sido complicado y lo hemos asumido, pero sabemos que jugando a lo que nosotros normalmente jugamos, como cada uno en su papel, podemos ganar a cualquiera.
¿Habéis visto especialmente motivado a Nikola Karabatic? Porque todos sabemos que se va.
Estaba motivado, ¿eh? No es cuestión si se va o, no, o se queda, que son, no sé, supongo que él tendrá que decir algo, pero siempre es importante porque él es un líder, se ve que va al 100%, es buen compañero, para mí es el número uno. He jugado con muchos jugadores, pero la constancia y el trabajo diario es el número uno, o sea, no hay más que decir.
Un Nikola Karabatic que jugará con el FC Barcelona su último partido el próximo domingo en Gijón, porque ya el propio presidente del Barcelona, Josep Maria Bertomeu, ha manifestado públicamente que Karabatic es el Messi del balonmano, que ha sido un privilegio disfrutarle y la pena para los azulgranas es que retorna a su país para jugar el año que viene en París. Palabras de Josep Maria Bertomeu, presidente del FC Barcelona. Otro hombre feliz que además llevaba el trofeo a cuestas, un trofeo que pesa 9,5 kilos. Era uno de los mejores defensores del mundo, Virán Morós. Virán, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo pesa eso que son 9,5 kilos, me han dicho?
No pesa nada. Es mi nuevo amigo, me lo voy a llevar hasta casa, me lo voy a llevar.
Y lo que ha costado, ¿eh?
Eso sí que ha costado mucho. Una temporada muy larga, muchos partidos, muchos entrenos, golpes, viajes, momentos malos. pero esto lo compensa todo, esto lo compensa todo.
Y sobre todo que haya muchas bocas en España cuando dicen que el Barcelona, con la competición que tiene Liga Sobal, no está preparado para Europa. Sobradamente preparado.
Sí, eso está claro. El año pasado creo que fue algo rarísimo, único, y nosotros tampoco, obviamente, le damos importancia, pero tampoco nos preocupaba el hecho de que lo que la gente decía, que la Liga, nosotros sabemos todo lo que trabajamos en cada partido, en cada entreno, en cada sesión de pesas, de carreras, sabemos lo que trabajamos para conseguir esto.
Y puede ser un año redondo, el triplete que hace muchos años no se consigue.
Hay que rematarlo el fin de semana, ¿no? Está claro que hoy lo vamos a celebrar, pero fin de semana hay que ponerse las pilas y llevarse también la Copa del Rey.
Oye, ¿el Veszprém estaba a la altura que esperabais o le habéis controlado más bien en el segundo tiempo?
Son un equipazo, ¿no? Creo que lo han demostrado durante toda la temporada. Yo cuando salió el sorteo, lo único que pensé es que habíamos tenido suerte de encontrarnos al Veszprém en semifinales, porque son un grandísimo equipo. Pero bueno, la verdad que es que estamos jugando una Final Four, los cuatro tienen potencial suficiente, ¿no? Está claro que ayer yo creo que Kielce igual estaba un poco mermado con la baja en la segunda parte de Julen, Uros tampoco jugó y al final eso también les hizo daño. Pero bueno, este equipo ha hecho un trabajo brutal y creo que nos merecemos esto desde el primero al último.
La Final Four dicen que la más equilibrada de los últimos años, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo dije cuando vine, me pareció una Final Four brutalmente difícil. Creo que los cuatro equipos estábamos a un nivel altísimo. A mí soy los cuatro primeros de cada grupo, que eso muestra que no ha habido sorpresas, sino todo lo contrario, ¿no? Que los tops han mantenido y estaban aquí pues preparados todos, ¿no? Podía haber ganado cualquiera, pero nos ha tocado a nosotros este año.
Le decía antes a Gurbi, ¿especialmente motivado Nicola por aquello que se va?
Él siempre está motivado. Cada entreno, cada partida, es un ejemplo para todos. Es el mejor.
¿Te ha sorprendido el kill, el último?
Es que estamos en un torneo en el que podíamos haber quedado últimos nosotros también. Es la realidad. Yo creo que el partido de este tercer cuarto puesto es, hablando mal, una putada, ¿no? Nadie lo quiere jugar, el premio no es como en un mundial, un europeo. La medalla aquí no te da nada, ¿no? Nosotros la ganamos el año pasado y si lo hubiésemos perdido, sinceramente te digo que no pasa nada.
Lo que sí os da es una portería tremenda, Gonzalo y Dani Saric.
Son los mejores, ¿no? Creo que han estado a un nivel altísimo, ¿no? Gonzalo hizo una primera parte ayer fantástica, salió Saric para resolver, genial, y hoy ha demostrado que es uno de los grandes.
Recordemos que la próxima Liga de Campeones se disputará en dos categorías, cambia su formato, se reparte en 28 equipos, como digo, en dos categorías, 16 serán escogidos por unos criterios deportivos y comerciales, y los otros 12 equipos van a pelear por dos puestos en los octavos de final, de los que estarán exentos los ganadores, tanto del Grupo A como del Grupo B. Se contemplan ascensos, descensos entre categorías. El Barcelona, casi seguro, va a partir como cabeza de serie en esa fase de la Liga. Y atención, que el Naturgao La Rioja pues debe garantizar, que ahí es donde vienen los problemas, la retransmisión de sus partidos para quedar incluido en el grupo de los 16. Al Naturgao este año, la producción televisiva le ha costado nada más y nada menos que 270.000 euros. Porque ninguna televisión, ni la española, ni la autonómica, ni nadie, ha querido producir esa señal. Y para estar en Champions tienen la obligación de tener televisión y lo ha tenido que pagar, insisto, 270.000 euros. Qué bien le hubiera venido para hacer otras cosas al conjunto de Logroño.
Eso, sí, Luis, oye, Emilio, es evidente, tú decías que le van a exigir televisión esta próxima temporada para estar en Champions, pero lo que tú has apuntado luego es que la pasada ya tuvo esos problemas porque las condiciones venían a ser más o menos las mismas, y este nuevo formato de Champions lo que hace es que complica mucho más todo el calendario. Nos lo han dicho varios protagonistas a lo largo de Rosca en varias semanas. Va a haber más partidos de mucha más intensidad, y como tú decías, lo que siempre dices, ¿no? Es que si se nos el artista se nos estropea y el artista es el jugador, pues mal vamos a ir. Pero bueno, todas las competiciones, cada una por su lado, porque ahí a la hora de hacer los calendarios no se mira ni la IHF con la EHF, ni tampoco con la Champions. O sea, cada uno va a su aire y cada vez va a haber más partidos. Yo solo quería hacer una pequeña reflexión. Has elegido muy bien a los protagonistas desde Colonia. Gurbindo, para mí, fue la gran confirmación de la final. Fíjate que Lázaro estaba tocado, Rutenka no pudo jugar prácticamente, y él fue indescifrable. Controlaban mucho mejor a Lázaro, tanto los polacos como los húngaros, que a Gurbindov, como que no le conocían tanto. Y el tío entraba como Pedro por su casa, por su posición específica, pero también desdoblándose al extremo. Para mí fue una gran confirmación. Luego, Karabatis. Karabatis se le veía al 350%. Se veía que era su despedida y que la quería hacer en loor de multitudes, que se dice, siendo campeón de Europa y empezando una cosa que en el París no sé yo hasta dónde podrá llegar. Desde luego, como el Barcelona no va a poder llegar.
Por supuesto.
Claro. Y luego, Daniel Saric, cuando hubo que parar, paró y controló a todo lo que había que controlar. Y Virán. Virán es la largamasa de la defensa impenetrable del Barcelona. El Barcelona ha ganado esta final y Xavi Pascual lo sabe porque fue portero y sabe que eso es así. El balonmano se empieza ganando por la defensa. Que oye, que con esa defensa, con esa portería y metiendo los goles que hay que meter, chico, el Barcelona tenía que ganar. Pero también lo tenía que haber ganado el año anterior y el otro, y no lo consiguió. O sea que no es tan sencillo. No es una tómbola donde repartan los premios, ¿eh?
Tú hablabas de Xavi Pascual, un Xavi Pascual que va camino de igualar los 7 títulos del gran Barcelona de Valero Rivero en la temporada 1999-2000. Pues con Xavi Pascual hablábamos y mira lo que me decía.
Xavi, enhorabuena.
Muchas gracias.
4 años, segundo título, satisfecho de la temporada, aunque falta por rematar el triplete.
Ah, mira, dejarme disfrutar este, ¿no? Pues, acabamos de ganar una Champions y estamos exigiéndonos, o sea, al nivel que ponemos a exigencia este equipo, se nos va un poquito la pinza, ¿no? O sea, vamos a dejar como mínimo 2 o 3 días para celebrarlo y la Copa del Rey ya llegará, ¿no? Llevamos muchísimo tiempo preparando esta Final Four, ahora vamos a intentar descansar, vamos a intentar preparar la que viene, evidentemente vamos a ir a ganarla a Gijón, eso que no tenga nadie ninguna duda, hay que ver cómo tengo al equipo, pero dejarme disfrutar, por favor.
Oye, ¿la Final Four más equilibrada que has vivido?
Yo creo que más equilibrada, de más nivel de los 4 equipos, yo diría que sí. Pero creo que nosotros hemos mostrado superioridad tanto ayer como hoy en los 2 partidos y creo que hemos sido justo vencedores.
Rutenka ha tocado, Kiro Lázaro también tocado. Se nota que estamos a final de temporada, ¿verdad?
Sí, pero bueno, esto no deja de ser un equipo, ¿no? Hoy Edu ha hecho un partido extraordinario, Nico se ha tenido que multiplicar, hemos podido dosificar a la gente para que Chuf pudiera solamente defender a veces, Jesper ha entrado, o sea, hemos movido las piezas como hemos podido para intentar llegar lo más frescos hasta el final, ¿no?
¿El Vespren como tú te esperabas?
Sí, sin duda, es un equipazo, ¿no? Es un equipazo y hay que darle muchísimo mérito a la temporada que han hecho, ¿no? Llegar a una final de Final Four. Primero, llegar a una Final Four no es nada fácil. Y segundo, llegar a una final de Final Four todavía tiene mucha más complicación, ¿no? Entonces, chapó por Carlos, chapó por Sabaté, chapó por todos los jugadores de Vesprem y, bueno, cada año están mostrando que cada año están un poquito más cerca del título y estoy convencido que el año que viene volverán e intentarán ponerlo difícil otra vez.
La Escuela Española de Entrenadores triunfando en el mundo. Tú, Antonio Carlos, Talán...
Bueno, yo creo que hay muchos más, ¿no? No solamente los que al final estamos en los equipos más grandes, digamos, para poder llegar, ¿no? De olvidarse de Juan Carlos, o olvidarse de Valero, o de Jordi Rivera, o de entrenadores que, como Ambros Martín, que están en el femenino, es un error. Yo creo que el balonmano nuestro está en un alto nivel y lo que tendríamos que hacer es intentar apretar un poquito para que estemos mejor.
Dejamos la Champions y hablamos de la Copa del Rey. Una Copa del Rey, esa Final Four que se disputa este fin de semana, sábado y domingo en Gijón. La primera eliminatoria, ya lo comentaba antes, entre el Fútbol Club Barcelona y el equipo del Ángel Jiménez Puente Genil, será a las 4:30 de la tarde. Y la segunda semifinal, todo un partidazo, donde estará ropa el Juan Fersa Gijón, yo creo que hasta la última silla, ante el Freiking Balonmano Granoller. Ese será a las 6:30 de la tarde. Y vamos a hablar, pues, con el técnico del conjunto del Freiking Balonmano Granoller, con Carlos Bebel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, buenos días.
Bueno, me imagino que preparando a tope esa Final Four ante el Juan Fersa Gijón, que aunque ha descendido, pero sabe que le va la vida en ese partido pensando en Europa. Fíjate lo que son las cosas.
Por supuesto, sí, me imagino que para ellos es lo máximo, ¿no? que pueden hacer. Llevan bueno, descendieron matemáticamente unas jornadas antes de acabar la liga. Una lástima, un equipo muy joven, bien trabajado, y que yo creo que ha trabajado bien durante toda la temporada. Lástima que los resultados no llegaron, ¿no? Pero eso les ha dado también la posibilidad de hacer una buena Copa del Rey y de plantear esa Copa del Rey, esa Final Four, pues con todas las expectativas de intentar meterse en la final y de tener competición europea, ¿no? Yo creo que el partido se estará reñido seguro y que será un partido vistoso para toda la gente que vaya a verlo.
¿Y cómo llegan tus jugadores a esa recta final de la temporada? Ya muy cansados, ya muy tocados, me imagino, pero tienen que sacar ese último sprint.
No queda más, o sea, la gasolina es la justita, es normal, estamos a final de temporada, nosotros también nos hemos exigido mucho en todas las competiciones. Bueno, la competición europea la verdad es que nos pasó factura. Yo he visto un cambio importante de que la gente vuelva a coger aire en el momento en el que salimos de la competición europea, de que no nos pudimos meter en cuartos de final, y el equipo pues se nota que poder preparar los partidos con más calma de semana a semana, el tener más tiempo de recuperación, pues también se ha notado, ¿no? Pero la gasolina es justita en estos momentos, nada, no hay más. Llegaremos con la inercia que lleva el equipo con el empujón que lleva y con la ilusión de jugar una Final Four, que para nosotros pues también es muy bonito, ¿no?
La lógica dice, y sin quitar ningún mérito a los rivales, que la final será Fútbol Club Barcelona, Fraikin Balonmano Granollers. Evidentemente los partidos hay que jugarlos, pero yo creo que puede ser una final intensa, porque el último partido que disputasteis con el Barça en Liga, ojo, que mandabais en el marcador y que le costó al Barcelona. ¿Podemos tener esperanza de ver un gran choque, un gran partido, Carlos?
Me agarro a lo primero que has dicho. O sea, los primeros partidos hay que jugarlo. Muchísimo respeto por esa semifinal, muchísimo. No puedo pensar en nada que no sea, y creo que mis jugadores son conscientes de ello, ¿no? Sí. No. Nosotros no vamos a pensar en nada que no sea ganar esa primera semifinal, y no podemos hablar de una final sin sería una falta de respeto para ese primer partido que yo creo que será bonito e intenso. Si me preguntas sobre si el partido de Barcelona aquí en casa de Liga, el último partido de Liga, la verdad que era el último partido en casa, nuestra despedida de una temporada que yo creo que ha sido pues en Liga en muchos momentos, yo creo que brillante. La verdad que el equipo rindió muy buen nivel, estuvimos con ellos, yo creo que fue un test bastante real, porque ellos también estaban preparando la Final Four de Colonia, y creo que ellos no venían a regalar nada, con lo cual creo que el partido estuvo vibrante, pero eso ya pasó, y ahora nos queda solamente pues eso, la Copa del Rey y ese partido. No podemos pensar en la final sin haber pasado primero ese partido, ¿no?
Carles, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, la verdad es que Granollers ha acabado muy bien la temporada, me refiero, dentro de sus posibilidades como plantilla, como le dices a Luis, es correcto, o sea, los partidos hay que jugarlos previamente, no se puede dar por ganador a nadie antes de disputarlo. Pero yo también veo una final catalana de la Copa del Rey, sería lo razonable. No veo yo tanto el que repitáis el partido de Granollers de la Liga ahora, aunque lo desearía para que hubiera una igualdad, pero, chico, Carlos, es que te vas a enfrentar al campeón de Europa, y si juegan como jugaron en Colonia, lo vas a tener en chilo finipino, ¿eh?
Hola, Emilio, buenos días. La verdad es que bueno, que te vuelvo a comentar, de verdad que tengo la sensación de que solamente en nuestra cabeza está el partido de semifinales. Ojalá pudiéramos jugar un partido contra Barcelona. Otra de las situaciones que estamos hablando, ya vemos a ese Barcelona en la final, es lógico, es normal, es el mejor equipo del mundo, él también tiene que jugar una semifinal ante Puente Genil, ¿no? Entonces, son las típicas situaciones que a los entrenadores no nos gusta hacer ese tipo de quinielas ni ponernos en esa tesitura, porque al final, te puedes comer las palabras, ¿no? Y hay que tener un poquito de cuidado con eso. Sí que sería bonito, ¿eh? La intención es jugar la final. Si puede ser contra Barcelona, perfecto. Que podemos dar guerra, estupendo. Pero sobre todo, mucho respeto por esos partidos de semifinales, tanto el nuestro como el de Barcelona, ¿no?
Un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días. Una cuestión que tengo yo, una sensación que tengo yo. La gran fiesta del balonmano, como es la fase final de la Copa del Rey, ¿no queda un poco solapada al celebrarse después de la Final Four de la Liga de Campeones? ¿No habría que articular alguna forma el calendario para que antes de jugarse la máxima competición continental, la nacional se cerrara jugándose la Copa del Rey antes?
No sé qué les puede pasar por la cabeza a Barcelona, ¿no? Al Fútbol Club Barcelona, que viene pues de un evento tan grandioso, ¿no? Como jugar una Final Four europea, y que tenga que jugar una semana más tarde pues otra competición de este calibre, y no lo sé, para nosotros es más sencillo, ¿no? Al final es una dos semanas más tarde de acabar la competición de la liga. Otra competición más. Lo que pasa que el calendario está muy apretado. Lo digo porque por nosotros no hemos jugado competición europea y hemos estado jugando miércoles, sábado durante dos meses, y sumamos 17 partidos en estos dos meses. Es una brutalidad también cuando juegas competición. El calendario está tan apretado que ya no sé dónde podrían poner esa competición. No es una cosa que nos atañe a los entrenadores en este caso, más es una cuestión de dirección desde la IHF y desde Asobal, el organizar un poquito mejor el calendario. Sí que quizás les puede pasar un poco de factura que después de venir de un evento tan grande como este, tengan que jugar una semana más tarde otra competición más, ¿no?
Sí, mira, Carlos, soy Emilio, pero en el sentido que te lo apunta Juan Carlos Samón desde Valladolid...
Era más que por lo claro, social, claro, claro. ¿No? Por el impacto. Exacto. Que tiene la afición este torneo después de uno de la magnitud de la Champions.
Y además los rivales del Barcelona en Colonia, todos la Liga Húngara, la Copa Húngara, la Copa Polaca y la Copa Alemana se habían acabado de celebrar antes, con lo cual, sí, digamos que por escalafones o por estatus quizás, pero bueno, como dice Carlos... Y a mí que me cuentas si yo no pongo las fechas, ¿no?
No, pues sí, bueno, al final tuvimos un fin de semana de descanso hace un par de semanas, en fin, no lo sé a lo mejor, pero claro, es que ya no depende de nosotros, claro. No creo que dependa del Barcelona, no depende de ninguno de nosotros, al final el calendario es así y hay que asumirlo como tal.
Oye, y lo que yo sí te quería preguntar, Carlos... Tú eres bastante novato en lo que es entrenar en un banquillo de Liga Asobal. ¿Cómo te has sentido hombre, en Granollers es más fácil porque es tu casa, pero ¿cómo te has encontrado en estos primeros escarceos en la Liga Asobal? ¿Es muy distinto a lo que tú has entrenado antes?
Bueno, a ver, son 7 años desde que me retiré. Estar la 7ª temporada como entrenador, he estado en categorías inferiores y llevando femenino. La verdad es que no tiene nada que ver con lo que llevas entre manos. Es como llevar un Fórmula 1, pero también... La sensación que tienes es que el apoyo que tienes alrededor, los profesionales que tienes alrededor, tanto en el servicio médico como mi segundo entrenador, mi preparador físico, toda la estructura está también a tu disposición, ¿no? Quiero decir que quizás si tienes algunas carencias, algunas dudas, enseguida tienes a la gente que te va a apoyar en todo y que te va a tapar esas pequeñas dudas que puedas tener. Así que no digo que haya sido sencillo, pero también el equipo ha trabajado muy bien esta temporada, lo llevo diciendo durante todo el año. Algunas veces incluso es repetitivo, ¿no? Pero tienes una muy buena máquina entre manos, simplemente pues un poco de tranquilidad, intentar llevarla conducirla pues en buenas condiciones, y yo creo que el equipo ha rendido muy bien, ¿no?
Oye, o sea que te ha picado bien el entrenar élite, ¿no? Y ahora lo más difícil, que es la continuidad, porque sabes que Granollers, por las circunstancias suyas, pues oye, vas a perder gente, vas a tener que buscarte la vida con nuevos. O sea, es casi como empezar otra temporada, no en Granollers, sino en La Roca, por decirte un nombre, ¿no?
Bueno, sí, esa es ley de vida. Al final, como jugador, también has vivido mucho pues este tipo de finales de temporada donde jugadores importantes que han estado unos cuantos años aquí, pues acaban cogiendo pues lo normal, ¿no? Volver a salir, a buscar sus oportunidades, y los equipos se vuelven otra vez a configurar para las temporadas venideras y no sucede absolutamente nada. A veces baja un poco el rendimiento, a veces sube el rendimiento, jugadores que vienen que no son pues conocidos explotan, en fin, es cuestión de dejar que la pelota vuelva a rodar la temporada que viene y ver cómo funciona todo. Pero creo que lo que es la base del equipo en principio está renovada, creo que la ilusión y un poco la ideología del club y de cómo se juega pues la vamos a mantener, con lo cual pues bueno, esperemos estar mismo nivel. Es complicado porque creo que estos dos últimos años hemos estado a un nivel muy alto, pues bueno, si lo pudiéramos volver a conseguir sería estupendo, y si no pues como mínimo pues estar en la zona noble, ¿no? Es lo que se busca cada año.
Sí, Carlos, pero no te engañes ni me engañes. Pierdes un central creador y yo creo que ya tienes que buscarte otro de esos de 18 años que bueno, ojalá salgan muchos, pero que no es lo mismo, ¿no?
Si quieres jugadores jóvenes, vente a Granollers. Aquí tenemos a patadas, ¿no?
Uy, te sobran.
Tenemos jugadores, tanto Arnau García como Marc Cañellas, jugadores que están en franca progresión, en que ya están pues pidiendo minutos de juego, ¿no? Por supuesto que luego cuando vas a jugar por Europa, que es lo que nos tocará el año que viene, pues necesitas a gente con barba ya en la cara también, es verdad, porque si no te puedes sacar los colores en cualquier pista, ¿no? Tienes que tener también experiencia y peso, ¿no? y también se busca eso, buscar un poco la mezcla entre estos jugadores jóvenes como Arnau o Marc Cañellas con gente con un poquito más de experiencia. Yo creo que lo que conseguiremos buscar ese equilibrio y que lo conseguiremos, ¿no?
Carlos River, entrenador del Freiking Balonmano Granollers, mucha suerte y que veamos una feliz Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y que descubras muchos nuevos talentos que te van a hacer falta. Venga.
Sí, muchas gracias. Un saludo. Que
hasta
vaya
otra.
Bien.
Venga,
hasta luego.
Llega la hora del debate, llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, recién llegadito, me imagino como yo, de Colonia, y en donde hemos visto a un gran Barcelona, una gran Final Four. Y un poco decepcionante el conjunto alemán, ¿no? El conjunto del Kiel.
Sí, hemos visto un gran torneo, ¿eh? Cada año se superan, la presentación, el envoltorio, cada día es mucho mejor, es un espectáculo digno de presenciar en directo. Y el Barcelona, sí, como tú dices, un gran Barcelona que, bueno, ha evidenciado que esa teoría de que con una liga débil y con partidos más flojos iba a pagarlo, pues no, al final es el que ha llegado más fuerte físicamente al último momento, al último partido, y además, pues bueno, ha tenido individualidades extraordinarias, ¿no? La semifinal de Karabatis fue un espectáculo, un puro espectáculo, aunque luego Saric fue determinante. Saric ha sido el portero, sin duda, del torneo. Y luego la aparición de Gurbindo en la final, los momentos de Gurbindo para mí fueron espectaculares, ¿no? Por ser, todo lo hizo bien, ¿no? Y fue determinante también en el triunfo, aunque no me quiero olvidar también, pues, de aportaciones de otros jugadores, ¿no? Pero en definitiva, un gran Barça, sí. Y luego, como tú dices, el Kiel ha decepcionado porque todos pensábamos que iba a estar más fuerte físicamente, sobre todo. A mí me ha extrañado el bajonazo físico desde el primer día, ¿no? Desde el sábado de semifinales. Y sobre todo la duda que yo tenía en la portería, eso se ha evidenciado, ¿no? En este, para ganar ese torneo hay que tener una portería top, una portería de superclase. Y en este momento, Kiel no la tiene, porque Palisca para cuando se enloquece, ¿no? En los momentos de locura para, pero después pasa muchos minutos que no es el portero que necesita el Kiel. Luego la enfermedad de Sjöstrand, pues lógicamente lo ha pagado también el equipo de Alfred Gislason. Pero claro, lógicamente, si tú vas a una gran competición y en la portería te falta un jugador superclase, pues vas con un bagaje, un detrimento del equipo grande, ¿no? Pero de todas formas me extrañó, repito, el bajonazo físico que ha tenido el Kiel en estos momentos, ¿no? Es muy dura la Bundesliga, eso lo sabemos, es muy dura la competición, antes hablaba Carlos Viver de los calendarios, ¿no? Y tiene más razón que un santo, ¿no? Pero precisamente yo creo que el Kiel ha llegado muy justito de fuerzas, Dunia, Cañellas, Gija, etcétera, han llegado muy justito de fuerzas y ahora pues tendrán el jueves que jugarse la Bundesliga, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. De todas formas, un exitazo de la competición.
También está nuestro compañero Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos.
Bueno, ¿qué te parece la Final Four? ¿Que el Barcelona justo campeón?
Sí, además yo creo que es un éxito para el propio Fútbol Club Barcelona, para un gestión de toda la plantilla, porque destacaron jugadores muy en concretos, que siempre hace falta que los grandes cracks aparezcan en las grandes ocasiones, pero en el fondo, como estáis hablando, no solo ha sido los grandes cracks, ha sido toda la plantilla la que ha colaborado esto. Yo no sé, yo también lo veo como un éxito del balonmano español, ¿no? Yo creo que el Fútbol Club Barcelona no se podía permitir estar más años sin una Final Four, sin ser campeón de Europa, y necesita que la directiva también tenga un estímulo para seguir invirtiendo en esta sección, y tal como tenemos el balonmano, nos interesa, ¿no?, tener un equipo puntero, y hacía falta, porque el Barcelona sí que tenía urgencias históricas, tiene mucha competencia dentro de las secciones del club, el primero es el fútbol, evidentemente, y esto es un estímulo para seguir, más ahora que va a haber un cambio de ciclo por la marcha de Nikola Karabatic.
Y otro tema que yo os iba a comentar, lo hemos hablado otros días, el partido de las estrellas, como comentabas el pasado 19 de mayo en Derrosca, no lo van a jugar ni hispanos ni guerreras. Cabe dentro de lo normal porque están como locos por irse de vacaciones, es lógico, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y además es una bonita oportunidad para los que están llamando a la puerta de la selección, pues que tanto en los hispanos como en las guerreras, pues que tengan esa oportunidad, ¿no? Con sus seleccionadores, estar unos días de convivencia, hablar con los seleccionadores conocer mejor a jugadoras y jugadores, y lógicamente va a ser un toma de contacto muy bonito, ¿no? Por ejemplo, en los hispanos, pues lógicamente Cadenas va a tener ahí a jugadores que está llamando a la puerta de la selección, ¿no? Lástima también de algunos lesionados, porque quizás en la convocatoria, bueno, eso va a ser antes, ¿no? En la convocatoria de Manolo Cadenas inicial puede haber algún que otro cambio por Ugalde y Julen, que andan bastante tocados, Ugalde seguro.
Julen se rompió, ¿eh? Hablé yo con él ayer en el aeropuerto y se rompió, claro, definitivamente.
Sí, él y Uro se rompieron, intentaron aportar lo máximo porque el equipo estaba diezmado, el Quilche, y al final aguantaron el primer tiempo y se rompieron otra vez, ¿no? Entonces, lógicamente habrá cambios, pero todos estos jugadores que llaman a la puerta, yo creo que está bien, ¿no? Quizás el partido de las estrellas llega un poco tarde, ¿eh? Porque ese día el 21 de junio,
sí.
Pues los que han estado en competiciones internacionales tienen ganas de coger vacaciones, los que van a ir llevan a lo mejor desde el 16 de mayo sin jugar o el 20 de mayo sin jugar porque han acabado antes sus equipos, está un poco, pero claro, es lo que decía, repito, lo que decía Carlos Viver, que el calendario es como es y no cabe más, no caben otras cosas. Yo quizás lo que sí que diría es que quizás le podrían pedir opinión a los entrenadores también, cuando se hacen los calendarios. Opinamos a veces los clubes, opinamos los dirigentes, nos hacemos unas reuniones unas y otras, yo digo nos por cuando yo estaba, por ejemplo, y al final al entrenador nadie le pregunta nada. Y es al final el que le vas a exigir que tenga el máximo rendimiento de sus jugadores, ¿no?
Oye,
dime.
No, pensaba, Luismi, y tú que has estado ahí con el Balonmano Ciudad Real y con el Atlético de Madrid, ¿no crees que sería mejor la fórmula que tienen en Francia y que tienen en Alemania, que nada más volver del europeo, del mundial, esa misma semana se juega el partido de las estrellas, se aplaza la jornada de liga y nos olvidamos del tema?
Bueno, sí, lo sé que lo hacen, pero ¿sabes qué pasa? Que ahí vienes de un campo. Porque, por ejemplo, los alemanes mantienen el mismo equipo nacional. Pero dices, llegas de un campeonato que a lo mejor has jugado hasta el último día, has jugado a la final o la lucha por las medallas, y tienes que seguir, que tienes unas ganas locas de descansar porque en tus clubes están esperándote, y tienes que seguir una semana más para jugar el partido de las estrellas. No sé, es difícil, es asumir que el calendario es el que es y es una lotería. El equipo que llega peor al final físicamente es el que lo paga, y el que llega mejor es el que gana. Por ejemplo, el Barcelona ha llegado fenomenal. Bueno, ha tenido problemas físicos. Sergi Rutenka estaba cascado de la espalda. Luego, al final, Lázarov, pues en el primer minuto de la final, el gemelo ya le dijo basta, ¿no? Aunque intentó aguantar y probar varias veces, pero no podía. Entonces, claro, hay problemas físicos, pero en los que estaban en pista, el Barcelona, al final, yo es el que vi el más fuerte. También es cierto que si tú vas bien encauzada la competición, tienes un plus de resistencia, ¿no? Pero yo te digo que con tanta competición, el calendario es muy salvaje, ¿no? Y además, ahora hasta el año que viene, con la Champions League nueva, con dos grupos, con más partidos, bueno, yo no sé dónde meter la Copa Sobal, dónde meter el partido de las estrellas, no lo sé, porque es una va a ser una locura.
Por cierto, hablar de la Copa Sobal, me han contado, y lo pongo entre comillas, que pueden ir de la mano los jugadores, no la asociación de jugadores, ojo, los jugadores. Y Blázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano, puede ir de la mano presuntamente para cargarse la Copa Sobal.
Bueno, compañero, soy Emilio. Vamos a ver, hemos tocado muchos palos de estos, pero todos acaban confluyendo en lo mismo. Esto que apunta Luis Malvar, bueno, pues será otro tiro por elevación. Vale, veremos a ver cómo se producen las cosas. Hablaba Luis, me hablaba
que
también.
Que lo quieren presentar en la Asamblea.
Sí, bien,
veremos
bien,
a ver
bien.
Si
bien. Bueno, que te quiero decir que ya veremos a ver cómo se consolida ese tema. Respecto a lo que decía Luis mío, decía Ángel Rigueira. El Barcelona, evidentemente, ha demostrado que no teniendo una competición doméstica tan dura, ha podido, Pasqui ha podido reservar mucho mejor en las condiciones físicas a su plantilla, a un plantillón, todo dicho sea de paso, que a lo mejor esto es un cambio ya de generación, no porque se vaya Karabatis, que a lo mejor podía ser la guinda que colmaba todo esto del Barça, pero se ha demostrado que venían mucho más cascados los que han tenido competiciones a lo mejor un poco más fuertes, y sobre todo el Kiel ha sido evidente que o no ha dosificado bien tu amigo Luis Gislas, o no ha dosificado bien la parte física de su plantilla, luego ha tenido lesiones, ha tenido muchas cosas, y es el que peor ha llegado en la condición física.
Pero fíjate, Luismi, perdona, fíjate, a mí me ha sorprendido mucho, no sé si lo has llegado tú a leer, Luismi, unas declaraciones de Joan Cañellas en donde dice que al Kiel le interesa más la Bundesliga que la Champions. ¿Cómo es posible?
Yo creo que sí. Yo sí, estoy de acuerdo.
Yo también.
Yo conozco mucho el ambiente de Kiel y de la afición de Kiel, y ellos son más de Bundesliga. Por ejemplo, el jueves, cuando en la misma hora todos los equipos juegan en la última jornada de la Bundesliga, el Rhein-Neckar-Löwen juega, me parece, con el Lengo, o es el Kiel, ahora no sé exactamente, pero el Kiel va a tener una fiesta alucinante, y se olvidará a todo el mundo que se ha perdido, que ha quedado cuarto de la Champions League, y van a festejar el triunfo de la Bundesliga si es que al final lo consiguen, que creo que sí, juegan en casa y yo creo que no te van a tener problemas, van a sumar los puntos, y para ellos la Bundesliga es lo máximo, pero para todo el balonmano alemán, porque cuando nos hemos enfrentado a Hamburgo, cuando nos hemos enfrentado a Flensburg, la verdad que ganar la Bundesliga para ellos es lo máximo. Luego, lógicamente, claro, si ganas la Final Four, pues lógicamente lo festejan también, pero para ellos, como decía Joan, y ahí les doy la razón, él lo ha captado al estar allí, lo máximo es la Bundesliga, que es lo que genera pues más abonados, más dinero, más ambiente, y es el porqué de jugar todo el año, para ellos es la Bundesliga.
A Colonia, como organizador de la Final Four, no le tiene que hacer ni pun de gracia.
Bueno, bien. Es Colonia.
Sí, pero si lo tiene lleno. Solo que había que ver las colas. Yo estaba en la zona donde estaban las taquillas para el año que viene y no veas cómo estaba aquello de colapsado. Y les da igual. Si a la afición de Alemania va a ver la Final Four, es el Kiel, es el Hamburgo, es el Flensburg, es el Magdeburgo, etcétera. Quiere decir que ya estaban comprando entradas. Y aficionados del Kiel estaban comprando entradas. Y por eso que dices, bueno, les da igual, pero ellos montan en Alemania, van al festejo, pero internamente, individualmente, cada club, pues la Bundesliga.
Yo estoy con Luis Miso, Emilio, es evidente, o sea, el público alemán es un público preferentemente de clubs, y ellos están muy a gusto con su Bundesliga, con sus enfrentamientos duros todos, eso lo están viviendo todo el año. Hombre, a nadie le amarga un dulce ganar la Copa de Europa, por supuesto que al Kiel y a sus seguidores les hubiera encantado, pero hubiera sido el colofón, pero ellos quizás le vayan a dar más importancia. Hombre, ahora por supuesto porque han perdido la otra, ¿no? Ganar la Bundesliga y demostrar que son el mejor equipo de Alemania de casi siempre, que lo otro. Ahora, lo de la organización, pues como dice Juan Carlos Amón, hombre, claro, a los organizadores les gustaría que fueran los alemanes, pero sí es igual, si yo vi también las colas, y es que lo tienen vendido todo, juegue quien juegue.
6.000 entradas han vendido ya.
Juegue quien juegue.
Del año que viene, es tremendo.
Ya, pero imagino que el tirón será mayor si hay un equipo alemán al que le interese o no lo considere secundario ganar ese título.
Bueno, hombre, sí, no, pero que te quiero decir que es que lo van a vender, hombre, si no hay ningún alemán durante dos o tres temporadas, a lo mejor hasta se lo plantean diciendo, bueno, pues esta competición nos la han puesto aquí de pegote, pero como siempre va a haber algún alemán normalmente, y de todas formas es que está vendido con tanto tiempo que luego, oye, chicos, pues si no quieres ir, revendes a los equipos que vayan a la Final Four, o sea que no, eso va a ser un éxito mientras esté ahí Colonia. Hombre, que le guste como patriotismo alemán que gane uno de los suyos, vale, pero tampoco se va a rasgar ninguna vestidura, ¿eh?
Además lo hacen durante todo el año, ¿eh? Ahí vais, claro, algunos resultados extraños, y dices, y miras un poco quién ha jugado, uy, hoy he dosificado esfuerzos, miras el calendario de la Bundesliga, caramba, es que de aquí tres días tiene un partido importante de la Bundesliga. Y lo hacen en la Copa EHF, lo hacen en la Champions, porque yo creo que para ellos la filosofía es lo importante, lo fundamental es la Bundesliga, y la Champions es la guinda. Si consigo la guinda, bien, si no, mi obligación es hacerlo bien en mi competición.
Pues hablando de la Champions, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ya, bien, pajaritos.
Que menudo comentario generalizado se generó en Colonia el pasado fin de semana durante la Final Four entre los españoles ahí desplazados. Parece ser que Paco Paquito Blázquez en medallita se llevó a Colonia al menos una comitiva presidencial de 9 invitados a la Final Four. Al parecer,
la componían 3 de Valencia, 3 de Andalucía y otros 3 del País Vasco. Me cuentan que la gente se refería a esa amplia expedición, de manera coloquial, como Blázquez y los Palmeros. Incluso me informan que estuvieron presentes hasta en la fiesta de la noche del balonmano en Colonia, con foto incluido, que según me comentan, puede verse en la propia web de la Final Four. Claro, evidentemente, pues Blázquez puede invitar a quien quiera, pero la gran pregunta que se hace todo el mundo es, esas presuntas 9 invitaciones, con billete de avión, hotel, comidas, etcétera, ¿las ha pagado la Federación Europea de Balonmano, la EHF, o las ha pagado la propia Federación Española de Balonmano, teniendo sus arcas como las tiene?
Esa pregunta, soy Emilio, esa pregunta está bien tirada, porque a mí que vaya mucha gente, españoles por supuesto, a ver la Final Four, esta, me parece fenomenal. Oye, es un interés, es seguir el balonmano, tanta gente me parece ya que canta un poquito, porque a fin de cuentas la facción española pues no tenía una cosa directa, el Barça lo entendería, uh-huh. La propia Asobal, que es un club de afiliado suyo, y lo que tú apuntas, Luis, ¿y esto quién lo paga? Porque es que parece que estamos nadando en la abundancia. Pues mira, y me da la sensación de que no, ¿eh?
Yo dudo mucho de que si tú a la EHF...
No, a la EHF no le has sacado ni la sangre.
Que somos 10, yo creo que la EHF dice como si sois 14. Lo pagáis vosotros, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, se ha llevado una plantilla entera. Es la Final Five, en vez de la Final Four.
No sé. El asunto es... No, desde luego lo de la EHF son más agarrados con Choti, que se dice por aquí. Y estos no...
Cuidado, que a lo mejor han pagado cada uno de su bolsillo los 9 el viaje, ¿eh?
No, oye, eso me parecería todavía mucho más loable, pero dudo mucho de que eso no haya salido de un presupuesto que ya está bastante esquilmado, como es la Federación Española, pero bueno, chicos,
bueno, hay veces que
eso que lleguen los asambleístas ahora este mes ahí en Ciudad Real y que le pregunten, oiga, ¿esto a cuenta de quién ha venido? ¿Del Capitán Trueno o del Gran Capitán?
Emilio, que hay veces que te pagas el viaje internacional, luego pasas 3 dietas internacionales y te sale la cuenta, ¿eh?
Sí,
¿a quién se lo pasas?
Pues al organismo.
Ah, vale. Es que siempre tiene que haber un organismo que pague, si no lo pagas tu bolsillo.
No se lo vas a pagar a la tía de América.
La disquisición me ha hecho gracia.
Con tu Mastercard o con tu Visa, pagas el avión y el hotel y luego pasas 3 días internacionales y lo comido por los servicios.
Lo adelantas, pero alguien lo tiene que pagar.
Es una hipótesis, ¿eh? Que yo no sé quién ha pagado ni cómo lo
han hecho. Y el que esté en la asamblea, pues que lo pregunte si tiene una cierta curiosidad malsana, no lo sé.
Hablando de la asamblea, por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajaritos.
Que el próximo viernes Paco Paquito Blázquez del Medellitas tiene comisión delegada para presentarles las cuentas de cara a la Asamblea General del 20 de junio en Ciudad Real. La gran pregunta que me dicen se hace la gente el balonmano es, ¿serán aquellas cuentas en las que el papel lo aguanta todo o aparecerán este año los números reales incluidos los apuntes de las provisiones de los juicios pendientes que tiene la Real Federación Española de Balonmano y que el año pasado no estaban?
Hombre, soy Emilio. La verdad es que yo tengo mucha curiosidad y vamos a mirarlo cuando tengamos esa documentación, porque esos apuntes de la provisión de fondos sobre...
Que ya
lo que
tenía
te
que
puedes...
estar hecha el año pasado.
Claro,
¿insisto?
Pero bueno, como ya lo hemos dicho varias veces, pues este año yo creo que ya convendría que se pusiera, ¿no? Más que nada porque es que hay que ponerlo, pero bueno, pues si se lo hubiera olvidado a alguien. Es que son cantidades que no son de 2 ceros, son de unos cuantos ceros más, ¿eh? Entonces esto cambia como de la noche al día un presupuesto, y por mucho que aguante el papel, lo que sí que pasado mañana te dicen que tienes que pagar 500.000 del ala, pues chico, yo un día con otro no lo junto, ¿eh? Yo no lo junto, ¿qué quieres que te diga?
Y lo que sí me llama la atención, y no me puedo callar, es que Blázquez del Medallitas entregó la Copa de Campeón de División de Honor Plata Masculina 14-15 al Teucro, casi 15 días después de acabar la competición. Es decir, no ha esperado un año, como hizo con el Barcelona B. Claro, es lógico, ¿no? Aquí no había televisión de por medio para colgarse, como siempre, la medallita, ¿eh?
Eso, Angelito, tú te equivocaste el día ese que entregaron la Copa de la Liga al Barcelona y de paso dijeron, pues ya que estamos por aquí, le doy al Barça B, que había sido campeón la temporada anterior de La Plata. ¿A ti? ¿Tú te lo dijeron o
qué? No, quedó en el anonimato total y absoluto, ¿eh? O sea, que no, aquí estaba todo el mundo pendiente de la liga, pero...
Es que el propio Fernando López Hervás, por manía, dice, a mí me metieron una doblada porque no lo sabía de qué era aquello. Dice, ¿será el premio al máximo goleador o yo qué sé?
Es que yo creo que mejor que se lo hubieran enviado por correo certificado, ¿eh?
Algo así, no hubiera cantado tanto.
Normal, y más en el caso del Teucro, no me digáis que no ha habido tiempo de entregarle la copa en condiciones delante de su afición. Yo creo que eso debería ser automático.
Como dice Luis, si no hay una fotico, no vamos.
Lo que no puede ser es que al Barcelona B se le dé un año después y al Teucro se le dé a los 15 días. Es que es de
que a los 15 días a lo mejor es lo justo, pero lo del año es lo que no tiene un pase.
Es que Luis, Emilio, ¿dónde estaban los jugadores B que ganaron el año pasado la competición?
Claro, claro.
Pues desperdigados
por medios equipos a Sobal,
claro,
que estaban.
Es que no quedaba ni, deberían quedar tres o cuatro. Y el entrenador sí, pobre, el Toni Gerona, que gran labor que hace.
A lo mejor ni se lo dieron a él el trofeo.
Oye, Luismi, este fin de semana, Copa del Rey en Gijón, va a ser toda una fiesta porque lo van a organizar fenomenal. Antes hablábamos con Carlos Viver. Lo esperado es Barcelona-Granollers y todos deseando que ojalá se vea un partido como el último Granollers-Barcelona con una intensidad tremenda y que haya más igualdad, ¿no?
Sí, vamos a ver, hombre, las cosas puedes pensar que va a ser así, pero bueno, hay que jugar los partidos, hay que jugar los partidos. Yo supongo que será una fiesta muy bonita porque en Asturias, en Gijón, están ilusionadísimos a pesar del descenso. He visto cómo la gente ha seguido satisfecha de todo lo vivido, de la experiencia vivida en Asobal y con la ilusión final de esta Copa del Rey, que es como un premio, ¿no?, a toda una temporada, a pesar, repito, del descenso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el todo podría indicar que Granollers y Barcelona son los favoritos en las semifinales ante Gijón y Puente Genil, y lógicamente se verían las caras otra vez, y ojalá que poco a poco se vayan igualando las fuerzas. Yo no sé qué nivel, hombre, conociendo a Pasqui, yo creo que el Barcelona va a seguir igual de intenso como siempre, ¿no? Y a pesar de las celebraciones que estarán teniendo los jugadores del Fútbol Club Barcelona, bueno, se prepararán para llegar en las mejores condiciones, más que nada mentales, más que físicas, porque físicas también, pero más que nada la mentalización, a cambiar el chip otra vez después de un exitazo tremendo como el de este fin de semana en Colonia, pues reciclarse y mentalmente ponerse en situación hacia una competición doméstica como la Copa del Rey, importante, pero totalmente distinta, ¿no? Pero vamos a ver lo que da de sí. Ojalá hubiera muchísima más igualdad para que veamos una final muy bonita, si es que se da ese caso. Y si hay sorpresa en la semifinal, pues bienvenida sea, lógicamente.
Oye, Luis, soy Emilio. ¿No te sientes un poquitito más joven este fin de semana? Yo sí que me siento. Habiendo vuelto, teóricamente, Santander y Pontevedra Capital a la Liga Sobal, esas eran dos plazas que ya las teníamos perdidas, ¿no?
Sí, claro, lógicamente.
Bueno, si hubiera subido Valladolid o Irún también, igual de jóvenes.
La verdad es que el torneo de playoff este de ascenso a Sobal era magnífico, ¿no? Lástima que coincidiera con Colonia, sí. Porque era digno de presenciarlo en directo, y de hecho, fíjate la final con prórroga, con penaltis, con tanda de penaltis, con el penalti decisivo, y sí, eran aficiones, sobre todo estas tres, ¿no? La de Navas, más aunque tenga su historia, pero no alcanzó nunca la Sobal, pero estas tres históricas aficiones de Irún, de Valladolid y de Santander, cualquiera quisiéramos recuperarlas para la élite, ¿no? Pero le ha tocado el turno a Santander, bienvenidos sean los aficionados de Santander, la vieja Albericia, que tanto recuerdo nos trae a todos los veteranos del balonmano, y ojalá otra vez en Santander, pues poco a poco vayan creando lo que fue el balonmano en la capital cántabra, ¿no? Ojalá, yo leí ayer al presidente del Sinfín que han renovado la plantilla, que necesitará algún que otro refuerzo, bueno, pues lo veo bien, es un poco la filosofía que marcó Benidorm también cuando ascendió, de renovar a todos y luego ir reforzando alguna que otra posición, pues bueno, vamos a ver lo que da de sí, pero lo importante es conseguir esos patrocinios para aumentar el presupuesto, como decía el presidente Revuelta, y lógicamente pues vamos a ver lo que da de sí, pero sí, es verdad, como dice Emilio, que recuperar a Pontevedra, recuperar a Santander está fenomenal, y ojalá en su día pues vuelva la afición de Valladolid, la gran afición de Valladolid, la de Irún, que también pues marcó en su día, lógicamente, y es un pasado reciente, una historia muy grande de nuestro balonmano.
Ángel, Xavi Pascual puede conseguir la Copa del Rey, su séptimo título, entraría en los anales de la historia, igualaría al Valero Rivera de la temporada 99-2000,
Y bueno, no es lo mismo, pero los siete títulos son siete títulos, y con el título complicado de la Champions.
No, no, sobre todo la Champions ya le da una entidad a todo importante, y sobre todo y a los títulos y también la labor que están haciendo, porque ahora hablabas, sin duda van a ir a la Copa del Rey como si fuera prácticamente la Champions, porque así como hablábamos del Kiel, Westfren, que llevaban cansados, el Fútbol Club Barcelona lo que se dedicó para prepararlo, aparte de los partidos que tenía de liga, que ya le fueron bien, Granollers, Ademar, es que aquí no se relaja nadie. Aquí lo que decidieron el cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona es hacer entrenamientos, partidos, entrenamientos entre ellos, y el que se relajaba, pues allá él, no jugaría más minutos. Es importante la labor esta, la labor que tiene Xavi Pascual de mantener la tensión de estos jugadores. Y realmente va en el DNI, porque todos los con Víctor Tomás, el capitán, y cuando llega cualquier jugador le dice, oye, mira, esto es el Barça. En el Barça no hay amistosos, no hay títulos menores, no hay nada. En el Barça hay que ir a ganar. Y esto es una herencia que han cogido, no solo del club, de la época del Dream Team, que mira ahora vuelven a revelar estos títulos. Y sigo diciendo, es muy importante que el Fútbol Club Barcelona tenga algún premio, porque estamos viendo que ha habido un esfuerzo de la directiva en el tema de Karabatic. Se va, pero bueno, ha habido una intención de que se quedara. Y yo os lo digo, no es fácil que un gran club, aunque tenemos una trayectoria larga de la sección de balonmano, a veces hay algunos directivos que dudan y necesitan premios. Es una gran temporada y un trabajo y una recompensa a Xavi Pascual, que la ha estado buscando durante muchos años, con mucha presión en sus espaldas.
Angelito, soy Emilio. Xavi Pascual, ¿no se hubiera perdonado no ganar este año la Copa de Europa, dentro de lo que él podía hacer como entrenador, y ni un segundo de relajación? Porque no sé si estás conmigo, la salida de Karabatic marca un antes y un después ya en el Barcelona y sus objetivos.
Se metían en un lío importante, porque al fin se va Karabatic, pero se va con el objetivo cumplido.
Sí.
Había firmado por tres, bueno, se va en el segundo, pero se va con lo que ha venido a buscar, que es la Champions. Porque claro, a partir, yo hablaba antes de cambio de ciclo, va a venir jugadores nuevos, se va a ir alguno más, sí. Va a venir sorpresa, gente, va a haber alguna sorpresa todavía, porque están ahí, simplemente hay acuerdo con jugadores, faltan ahora ponerse de acuerdo con algunos clubs.
Hombre, fijo, y Ángel, está Valero Rivera que vuelve, y está Copliar de momento, y alguno más que vendrá.
Bueno, y
Hansen a lo mejor, Angelito.
Hansen. A Miguel Hansen le han hecho un favor. El viaje del Fútbol Club Barcelona a París le ha salido rentable, porque lo renovaron hasta 2019.
Sí.
No le fue mal, ¿eh? No, tiene recambio. Esperemos unos días, porque tiene recambio ya Karabatic, porque lo que ha buscado el Fútbol Club Barcelona, yo creo que es un planteamiento inteligente. No han buscado un recambio para Karabatic, porque todos sabemos que no lo hay. El que más se podría parecer era Cañellas o Miguel Hansen, y tampoco es Karabatic. Y lo que han decidido es hacer una nueva, dentro de la misma filosofía, van a jugar diferente, van a hacer otro esquema de juego. O sea, se han planteado, no tengo a Karabatic, ¿cómo puedo jugar para seguir siendo competitivo? Pues voy a cambiar. Y van a cambiar piezas, va a venir un buen lateral izquierdo, un buen cañonero, a espera de llegar al acuerdo con el club de origen. Y va a tener buen equipo, lo que pasa es que un equipo diferente, y sin la guinda esta, porque claro, es que Karabatic es un monstruo, y bueno, y mirad lo que está haciendo ahora el PSG, porque claro, si empieza a renovar a Miguel Hansen y tiene a Karabatic y Narcís, no sé.
Lo fundamental ahí es que no va a estar el Gardén, el amigo de Luismi.
Bueno, irá Serdarusic, que es amigo el padrino de Nicola Karabatic, pero os digo una cosa, Talán Dusevaev, y lo repito ya por enésima vez, dijo en los micrófonos de COPE durante el Mundial de Qatar que el Barcelona tenía el mérito de haber recuperado al mejor Karabatic. Veremos en el Paris Saint-Germain, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sin duda, se había relajado de una manera increíble, ¿eh?
Cuidado, porque está el juicio de por medio, y tú estás en París, Ángel, y sabes cómo son los franceses.
No, y es que aquí sale a la calle y todo el mundo le señala y le para. En Barcelona puede ir al cine tranquilamente, que no le van a decir nada. Aquí ya sabemos que tiene el juicio, vamos a ver qué pasa, y que no va a tener la vida fácil, y que después, quieras o no, yo no sé si le va a pasar lo mismo. Cuando volvió al Montpellier, yo creo que volvió un poco, entre comillas, que la gente no me entienda mal, un poco de vacaciones.
Sí.
Y fue venir a Barcelona a plantearse un reto y enchufarse. Quizás en el PSG, pues bueno, pues como tiene Omeyé, bueno, tiene la selección francesa, hay unos Juegos Olímpicos el año que viene, no nos olvidemos, que también va a condicionar un poco la temporada, a ver quién va a los preolímpicos y estas cosas. Pero sí que juega un poco con riesgo, porque para él ir a Francia es un poco meterse en un infierno.
En un avispero,
tiene,
sí.
Tiene, sí. Claro, tiene que manejar mejor todos los tiempos.
Pues veremos a ver cómo es su llegada al Paris Saint-Germain. Vamos cerrando la tabla redonda. Luismi López, que pases unas felices vacaciones. No sé si te veré en Gijón. Que tengas un feliz verano y en septiembre nos oímos. Un fuerte abrazo, Luismi.
Un abrazo para todos. Felices vacaciones a todos.
Igualmente. Y Ángel Reira, compañero del Mundo Deportivo. Te digo lo mismo. Felices vacaciones y en septiembre te esperamos para seguir comentando el mundo del balonmano. Un fuerte abrazo, pues sí, Ángel.
Un fuerte abrazo para todos y déjame decir chapo sí. A Gijón. Pues... chapo a Gijón. Con la ilusión que siguen manteniendo por la Copa y por todo, chapo.
Va a ser una gran jornada, va a ser una gran semana, va a ser una gran Copa del Rey, efectivamente, en Gijón. Un fuerte abrazo, Ángel, hasta otra.
Un abrazo a todos.
Abrimos página una semana más con nuestra trastienda del mundo del balonmano. Llega la hora de la sección La Otra Liga vista por Estefanía Rey, redactora de deporte de Televisión Española. Hola Estefanía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿con qué nos vas a ilustrar hoy? A ver, cuéntanos.
Pues mira, yo estaba hablando con la estrella de la Final Four, que no es otro que el gran Eduardo Gurbindo. Y nos ha contado muchas cosas de las que han pasado este fin de semana, cosas que han pasado, como bien dices tú, bueno, pues en la trastienda. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención y le pregunté cómo fue el día a día una vez que pasan a la final, qué pasa durante esas horas antes del partido. Y nos cuenta que se despertaron muy temprano, que a las 2:30 tuvieron vídeo y que ya ahí pasó algo peculiar porque tuvieron una hora de vídeo, cuando lo normal son 15 minutos, pero Pasqui quería ya concentrarlos desde primera hora. Después tuvieron la comida y una siesta en la que nos dice que por lo menos él y Raúl Entre Ríos, que es el que comparte habitación con él, pues durmieron muy poquito por los nervios y por las mariposas que dice que sentía antes de la final. Una vez que llegan al pabellón, nos contaba, muy gracioso, que él notaba un aire especial, sobre todo en el médico, en Guti. Dice que no paraba de hablar, que probablemente Guti ya no está nervioso porque esto ya a él le coge, bueno, pues muy muy hecho ya, pero que sí, que notaban todos como que Guti pues estaba, oye, pues demasiado charlatán. Sin embargo, en el ambiente de ellos, bueno, pues estaban serios, concentrados, todos tenían muchas ganas de conseguir la Champions. Nos cuenta también Eduardo que los últimos 20 minutos del partido se les hicieron a todos eterno, que era probablemente una de las cosas que más hablaron una vez ganaron, que esos 20 minutos fueron absolutamente interminables y que la celebración, bueno, pues que hubo un poco de todo, porque una vez que ganan se tienen que marchar a Barcelona, pero ese viaje dice que ha sido una auténtica pasada con la familia, con los amigos, todos en el avión. Fueron directos al aeropuerto y en el autobús ya pidieron pizzas y fueron celebrándolo ahí, bueno, con la comida, con bebida. En el avión les dejaron poner hasta música. Fueron bailando. Cuenta incluso que hay una anécdota de una de las mujeres de un jugador que incluso cogió una cámara de vídeo de una televisión y empezó ella a grabar todo lo que estaba allí pasando. Se lo pasaron fenomenal. Y cuando llegaron ya a Barcelona, tuvieron que ir al pabellón y de ahí ya se marcharon a celebrarlo. Pero lo curioso es que ya bien entrada la madrugada, cuando decidieron recogerse, pues algunos tuvieron que esperar incluso 40 minutos para encontrar un taxi a su casa. Y lo que más gracia nos ha hecho es que casi todos cuando llegaron tenían tanta hambre que devoraban lo primero que pillaban, porque claro, solo se comieron las pizzas cuando iban camino al aeropuerto, o sea que no pudieron celebrar casi nada. Así que Gurbindo particularmente dice que se comió unos trozos de chorizo que le quedaban con pan Bimbo que le supieron a gloria. Y lo que más le ha gustado, pues como siempre suele ser cuando llega ese momento de coger el móvil, se encuentra todas las felicitaciones de WhatsApp, mensajes, redes sociales, dice que era una auténtica barbaridad. Así que esto es lo que nos ha contado Eduardo Gurbindo de su particular celebración.
Un gran Eduardo Gurbindo que hizo una fenomenal final de la Final Four en Colonia. Nosotros hemos contado la parte deportiva, la parte técnica, mirad, lo que muchas veces no se ve. Ahí está, el tema de cómo viven los jugadores en el vestuario, antes, durante y después. Estefanía, un beso y hasta la semana que viene.
Otro gigante, hasta luego.
Última página en Derrosca, el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos. 9 Copas de Europa el Barça de balonmano, 9 Copas de Europa el Madrid baloncesto. Corolario, que dirían los clásicos. Estos no necesitan el fútbol para nada. Magnífica exhibición, culé, en esta final de Colonia. Magnífico despedida de Karabatic, un hombre que te va a dejar 2 milloncitos de euros en las arcas azulgrana. Todo sea para pagar a Messi. Felicidades. Y ahora, a por la Copa del Rey, que seguramente también la gana el Barça. Ya veremos.
Terminamos edición, nada más y nada menos que del programa 175 de Derrosca. ¿Quién lo diría? Ya hemos llegado a una cifra más importante todavía, semana a semana. Despedimos a Fernando Urra en COE Pamplona, también a Juan Carlos Amón. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
A Emilio Gorgojo, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Venga, y suerte a todos los participantes en esa Final Four de la Copa del Rey. Y, por supuesto, reiterar tanto al Barcelona por su título como para toda la escuela española que estuvo presente en los banquillos y en el campo en Colonia, porque lo dejaron el pabellón muy alto, ¿eh?
Allí estaremos nosotros en la Final Four de la Copa Su Majestad el Rey en Gijón. Por eso os recuerdo, Derrosca, la próxima semana se grabará también el programa el martes 9 de junio, puesto que estamos regresando, estamos volviendo de la Copa del Rey en Gijón. 175 programas, eso es lo que llevamos semana a semana informándoos de todo lo que es en el mundo del balonmano. Os escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!